La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Papá, gracias a todo lo que se ha hablado esta semana sobre Chipre, ya sé dónde está Chipre. Al lado de Grecia. Antes no lo sabía. Además, es un país muy pequeñito, porque tiene 5 veces menos habitantes que la Comunidad Valenciana. Pero, oye, menudo lío se ha montado en Europa. Te confieso que no he entendido todo lo que está pasando en Chipre. Y además, dicen que tiene que ver algo con Rusia. Y por eso te pido que intentes explicármelo. Lo que sí creo haber comprendido es que a las familias que tienen dinero en los bancos de Chipre les van a quitar una parte. ¿Eso también nos puede ocurrir a nosotros en España?
Bueno, Andreas, comprendo que me hagas la pregunta porque es cierto que por lo que está ocurriendo en Chipre muchas personas pueden pensar que lo mismo pudiera ocurrir en España o en otro país europeo. Es decir, que un día pues nos podamos despertar con nuestras cuentas bancarias bloqueadas y con menos dinero cuando se desbloqueen. Pero bueno, vamos a ir por partes porque lo de Chipre pone encima de la mesa muchas cosas. Para mí, la principal es que hemos podido constatar que lo que llaman la Troika, que está formada por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, no es muy coherente en las medidas que toman, cosa que es inquietante porque, entre otras cosas, incrementa la desconfianza que ya existe con respecto a la situación económica y con respecto a estos organismos supranacionales. Efectivamente, Andreas, la medida inicial que tomó la Troika fue la de bloquear las cuentas bancarias de todos los clientes de los bancos chipriotas, para luego desbloquearlas, pero una vez que en dichas cuentas el Estado chipriota pues se quedase con el 6% de los depósitos inferiores a 100.000 euros y con el 12% de los depósitos superiores a 100.000 euros. Independientemente de que Chipre tenga aspectos de paraíso fiscal y que, como tú has indicado, los rusos tienen mucho dinero en ese país, esto es un atraco a mano armada. Y además es una decisión ilegal, porque justo cuando estalló la crisis, la Unión Europea votó unánimemente que los depósitos bancarios estaban garantizados en todos los países hasta un máximo de 100.000 euros. Aunque Chipre, como tú has dicho, es un país pequeño que cuenta, pues fíjate, con 1 millón de habitantes, Chipre forma parte de la Unión Europea y de la zona euro. Luego, repito, la decisión inicial tomada por la Unión Europea es ilegal. Además, esa decisión demuestra, o bien, que la Unión Europea podrá saltarse a la torera cualquier acuerdo existente con anterioridad, o bien, que los que gestionan la Unión Europea son unos irresponsables. En todo caso, la decisión inicial votada por la Unión Europea es una prueba del caos existente en este organismo, tal como aquí hemos dicho en muchas ocasiones, y como hemos descrito en el documento que hemos publicado sobre la estructura del sistema financiero y sobre los organismos financieros internacionales. ¿Para qué sirve el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el ECOFIN, que reúne a todos los ministros de Economía? Pues para eso, para demostrarnos semanas tras semanas que el funcionamiento de la Unión Europea es un puro caos. Muchos dicen, es Alemania la culpable de esta decisión. Y yo digo, sí, Alemania es culpable, pero también todos los demás, porque todos votaron finalmente a favor del corralito chipriota y de que el Estado chipriota se quedase con una parte de los depósitos bancarios. Que no vengan ahora algunos, como el señor de Guindos, diciendo que no estaba de acuerdo. Si no estaba de acuerdo, debía haber votado en contra desde el principio. Lo ocurrido es una chapuza, como ha declarado Javier Solana, que, como todo el mundo sabe, conoce muy bien la Unión Europea, en todo caso mejor que yo. Yo digo que es una chapuza más, es decir, no una chapuza, una chapuza más de la Unión Europea. En lo que concierne a Alemania, todos sabemos la influencia que tiene en Europa y que las elecciones del próximo septiembre van a determinar o están determinando la actitud de la señora Merkel. Pero me parece importante que se sepa que de los 10.000 millones de euros que la Troika decidió prestar a Chipre, España y Francia juntas aportan más que Alemania. Y que España e Italia juntas aportan más que Alemania. Y que evidentemente España, Francia e Italia juntas aportan mucho más que Alemania. Entonces, ¿por qué España, Francia e Italia no pueden ponerse de acuerdo para precisamente parar los pies a Alemania? Dejo la pregunta en el aire y daré mi respuesta en próximos programas. No quiero terminar sin proponer que reflexionemos sobre un hecho que demuestra que el modelo económico vigente ha llegado a una tal complejidad que sus gestores ya no saben lo que hacer. El hecho es el siguiente. Un país como Chipre, con 1 millón de habitantes y que no llega al 0,2% del Producto Interior Bruto Europeo, puede poner patas arriba a toda la Unión Europea, al euro, a las primas de riesgo y a los mercados financieros mundiales. ¿No es esto de locos? Es cada vez más urgente que cambiemos el modelo económico vigente.
Papá, sí, lo que has descrito son hechos, y parece que lo son. Tienes razón, esto es de locos. Pero claro, según lo que dices, los locos son los que mandan en la Unión Europea, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Central Europeo. Y a mí eso me inquieta. Pero bueno, me gustaría que esta semana también hablases de algo que he escuchado y que parece importante para las familias. Por lo que he comprendido, se trata de que un juez ha dicho que las familias que tienen que pagar hipotecas, los bancos les hacen pagar demasiado porque existe una cosa que se llama suelo y que ese suelo no es normal. ¿Qué tiene que ver el suelo de una casa para que se pague más dinero?
Bueno, Andreas, en principio, el suelo de una casa no tiene una relación directa con lo que se puede pagar de más a un banco que ha prestado el dinero para comprar una casa. Y digo en principio porque si el suelo de la casa tiene baldosines de oro, pues es evidente que la casa costará más cara, ¿no? Pero bueno, dicho esto, lo que tú has escuchado se conoce por el nombre de cláusula suelo. Y una cláusula es un párrafo de un contrato que firman dos personas o dos empresas o una persona con una empresa, donde se describe una de las condiciones del contrato. En este caso, la cláusula suelo indica que el tipo de interés que cualquier persona a la que un banco le presta dinero, es decir, lo que hay que pagar además del dinero prestado, pues tiene un tope, tiene un suelo, y el tipo de interés no puede ser más pequeño que ese tope, que ese suelo. ¿Qué ocurre desde hace mucho tiempo? Pues que los tipos de interés utilizados para los préstamos en general y para las hipotecas en particular hacen referencia mayoritariamente a un índice que se llama Euribor, y el Euribor ha bajado bastante estos últimos años. Te doy un ejemplo. Un préstamo tiene un tipo de interés Euribor más 1%. Esto quiere decir que si el Euribor está al 2%, el tipo de interés que se va a aplicar será del 3%. Pero como los tipos de interés son generalmente revisados todos los años, si un año después el Euribor está al 1%, el tipo de interés que se va a aplicar será del 2%. ¿Qué han hecho los bancos que no deseaban que el tipo de interés bajase mucho? Pues introducir esta cláusula llamada suelo, que dice, por ejemplo, que el tipo de interés nunca podrá ser inferior al 3%. Y entonces, aunque el Euribor baje, como ha sido el caso, repito, estos últimos años, las familias que han firmado esa cláusula no pueden aprovecharse de la bajada del Euribor. Lo que también ocurre es que muchas familias firmaron el préstamo sin saber que dicha cláusula existía. Y por eso, una asociación que defiende los derechos de los clientes de los bancos, que se llama Ausbank, llevó a los tribunales al BBVA, a Caixa Galicia y a Cajamar. Y el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, ha dictaminado que hay que suprimir esa cláusula suelo. Lo que aún queda por ver es si esas entidades financieras deben devolver el dinero que ya han cobrado o si la sentencia solo se aplicará a partir de ahora, es decir, sin efectos retroactivos. Tampoco sabemos aún si dicha sentencia se podrá aplicar a contratos de préstamos de otras entidades financieras. En todo caso, hemos hablado en este espacio varias veces de esta cláusula que es evidentemente abusiva, porque si existe una cláusula suelo, también debería existir una cláusula techo. Es decir, que si los intereses no pueden sobrepasar un máximo, pero, claro, la cláusula techo brilla por su ausencia en los contratos de préstamos. Esto demuestra una vez más lo que aquí decimos desde hace 12 años. Es decir, que en los servicios bancarios se aplica lo que se llama la ley del embudo. Lo ancho para mí, es decir, para los bancos, y lo estrecho para ti, es decir, para los clientes de los bancos.
Papá, he comprendido muy bien lo que es la cláusula suelo, pero antes de terminar, te toca seguir con el diccionario y hablarnos de las agencias de calificación crediticia.
Pues sí, así lo prometí la semana pasada. Las agencias de calificación crediticia, conocidas también como agencias de rating, son empresas privadas, especializadas en evaluar los riesgos que existen de alguien de alguien que presta dinero a otro, pues ese que lo presta no pueda recuperar el dinero prestado. Por ejemplo, Candela, si tú compras deuda pública de un país o deuda privada de una empresa, estás haciendo un préstamo al país o a la empresa. Por ese préstamo, el país o la empresa te va a dar unos intereses anuales. Y al final del periodo del préstamo, el país o la empresa te devolverán, en principio, el dinero que tú les prestaste. ¿Por qué digo en principio? Pues porque si el país o la empresa tiene problemas económicos graves, hay posibilidades de que no recuperes el dinero que tú has prestado. Y el riesgo de que eso ocurra es lo que miden las agencias de rating. Estas agencias utilizan letras para calificar el riesgo, sabiendo que la mejor calificación es lo que se llama la triple A, AAA. Y a partir de ahí, cuando las letras van avanzando en el abecedario, el riesgo va aumentando. Es decir, que AAB es peor que AAA y que BBB es peor que AAB. Y así hasta llegar a letras que pueden indicar que existe un 100% de probabilidades de que no se recupere el préstamo. Hay mucho que decir sobre estas agencias que, repito, son empresas privadas, pero me voy a restringir a lo que considero que es esencial. Lo primero es que existe una especie de oligopolio, puesto que son tres agencias las únicas que se han convertido en referencia a nivel mundial: Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Lo segundo es que a estas agencias se las considera como algo así como jueces omnipotentes que nunca se equivocan, pero resulta que se equivocan. Y tenemos como ejemplo concreto y contundente, aunque haya otros, el hecho de que la deuda privada de Lehman Brothers tenía la mejor calificación crediticia, es decir, triple A, cuando Lehman Brothers quebró. Esto parece una broma, pero no lo es. A pesar de esta equivocación, a estas agencias se les ha seguido creyendo, cosa que como mínimo debería sorprender. Lo tercero es que estas agencias de rating pertenecen a entidades financieras, a fondos de inversión y a empresas que precisamente ganan mucho dinero con los pronósticos de estas agencias, los pronósticos que estas agencias hacen, cosa que es verificable y que debía haber puesto la mosca detrás de la oreja a los organismos de supervisión mundiales desde hace mucho tiempo. Lo cuarto y último por hoy es que, de una forma extremadamente clara, estas agencias de rating tienen una gran responsabilidad en la crisis económica que estamos viviendo, pero que a pesar de ello, los gobiernos han sido incapaces hasta ahora de cortarles las alas. Yo me pregunto, y creo que no soy el único, ¿por qué estas agencias que siguen mandando en los mercados financieros? ¿Por qué siguen mandando? ¿No será porque, como los paraísos fiscales, son necesarias para mantener y apuntalar a los que defienden y gestionan el modelo económico vigente? Otra pregunta sobre la cual creo que es interesante reflexionar. Pues bien, la semana que viene seguiremos con el diccionario y hablaremos del término respondiendo, digamos, a lo que es o son las agencias de valores. Nada más por hoy. Buenas noches y buena suerte.